Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Última hora, desconvocada la huelga de maquinistas de Renfe para el Puente del Pilar. La dirección de Renfe y el sindicato de maquinistas han alcanzado un acuerdo para desconvocar la huelga prevista para viernes y los días 11 y 12 de octubre, con lo que vuelve la normalidad a la circulación en el Puente del Pilar. Han informado a EFE tanto fuentes de la empresa Renfe como del sindicato SEMAF. A partir de ahí, la actualidad del día se resume en cuatro claves. La primera, la incidencia ha descendido por debajo de los 50 puntos en España. Cataluña reabre dentro de una hora el interior del ocio nocturno, pero siempre y cuando se acceda con certificado COVID. En la Comunidad Valenciana se ha anunciado el levantamiento de prácticamente todas las restricciones. Ana Barceló es consejera de Sanidad.
El ocio nocturno en estos momentos lo que se va a permitir primero va a su horario y tiene prácticamente las mismas normas que tiene la restauración y la hostelería. Tienen el 100%, van a poder utilizar las zonas de baile y en estos momentos el ocio nocturno, por decirlo de alguna manera, vuelve a la situación anterior a la COVID.
Segunda clave, el Gobierno ha aprobado el proyecto de presupuestos del Estado para 2022, los más expansivos de la historia y que destinarán buena parte de su gasto a las políticas sociales, así los venden. 24 horas después, Pedro Sánchez reunirá mañana a su Ejecutiva Federal por última vez antes de la renovación del próximo Congreso del PSOE. Ricardo Rodríguez.
En el PSOE nadie es imprescindible excepto Pedro Sánchez y bajo esa premisa acuden a su última cita los miembros de la Ejecutiva, sabedores de la purga que el líder va a acometer la próxima semana en el 40 Congreso Federal. Sánchez busca una cúpula reducida, la actual cuenta con 49 asientos y el lanzamiento de nuevos rostros combinados con el refuerzo del papel de la vicesecretaria general Adriana Lastra. En Ferraz aseguran que gestionan mano a mano con Sánchez la etapa por abrir. Hay nombres que tienen asegurada su entrada en el próximo organigrama. Uno de ellos es el del ministro Félix Bolaños, definido en el partido como el nuevo prohombre del presidente. A la hora de cuadrar el puzzle, aún genera incomodidades en las filas el recuerdo de José Luis Ábalos, cuya abrupta caída sigue cargada de especulaciones.
Tercera clave, mañana por fin el precio de la luz nos dará un respirito, baja un 20% respecto a hoy, aunque seguirá siendo el segundo registro más alto de la historia. Comparado el valor con el de hace un año, este viernes aumentará un 422%. Y cuarta clave, volcán de La Palma. Esta noche la Guardia Civil ha desalojado de urgencia a los trabajadores de las desaladoras de Puerto Naos. Esto se debe a la proximidad de la lava a su zona de trabajo. La boca principal sigue emitiendo lava y hoy se ha registrado una nueva rama de la colada en una zona diferente a la que recorría hasta ahora. Miguel Ángel Morcuende es el director técnico de Pevolca.
Prácticamente ya en el mar. Esto lo que ha hecho es arrasar más cultivos de plataneras. Ha destrozado también varios depósitos y alguna edificación entre tanto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La malaria mató en 2019 más de 400.000 personas. En torno a 260.000 eran niños menores de 5 años. Estas muertes se producen en el África subsahariana por la picadura del mosquito Anófeles, el más mortífero del mundo. Hoy, Pilar García Muñiz pone el lazo con un momento histórico. La Organización Mundial de la Salud ha aprobado por primera vez el uso generalizado de una vacuna contra la malaria. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Cómo me gusta poder contar esta noticia. Por fin una buena noticia.
Sí.
Y es que fíjate, los científicos han perseguido esta vacuna durante más de 100 años, un siglo entero, tratando de dar con esta vacuna que ahora ha aprobado la Organización Mundial de la Salud. Ha sido una búsqueda difícil, pero como te digo, la buena noticia es que por fin el esfuerzo y la investigación ha dado sus frutos. Tras 2 años de prueba, la OMS acaba de autorizar esta vacuna para que se ponga a gran escala a toda la población. Hoy en Mediodía COPE hemos hablado con Pedro Alonso. Él es director del Programa Global de la Malaria, de la OMS, y nos ha dicho que esta vacuna es un paso decisivo en la lucha contra la enfermedad.
Ya sé que muchas veces se abusa del término histórico, pero desde mi punto de vista, no solo para el mundo de la malaria, sino para el mundo de la salud pública global, la recomendación formal de uso a gran escala de una primera vacuna contra un parásito humano, en este caso contra la malaria, abre una nueva era. Esta vacuna por sí sola no va a lograr erradicar la enfermedad. Seguro que es un paso decisivo en poder ver el fin de esta enfermedad. Que yo lo vea será otra cuestión, pero que ocurra sin la más mínima duda.
Mira, Pilar, para los que hemos estado tantas veces en África, esto es un notición, pero de magnitud bíblica, de verdad.
Bueno, es que además tú sabes lo que suponía la malaria, ¿no?
Sí, sí.
Que ibas de viaje a África y, bueno, tomabas la profilaxis, te protegías con ropa, con mosquiteras, pero poco más.
Claro.
Y el problema, Ángel, es que las muertes de esta enfermedad pues se registran sobre todo allí en el continente africano. Ya te digo yo que si afectara a otros continentes y a otros países, pues seguramente se hubiera invertido muchísimo más dinero y
seguro
más tiempo en conseguir esta vacuna.
Uh-huh.
Mira este dato. Se cree que en la vacuna del COVID se podrían haber invertido entre 15 y 20 mil millones de euros en solo unos meses. Bueno, pues en la malaria, en los 100 años que se lleva investigando, se ha invertido menos de 1.000 millones. Fíjate la diferencia. Como indicaba Pedro Alonso, la malaria es la enfermedad de los pobres.
La malaria, como otras enfermedades, la tuberculosis, el SIDA, son las pandemias que todos los años lleva afligiendo a una parte importante de la humanidad. Y ha ocurrido así durante los últimos 10.000 años. Y por lo tanto, es inevitable pensar que el mundo reaccionara con el mismo vigor, habilitando los mismos recursos económicos que se han puesto detrás del COVID-19. Qué duda cabe que habríamos podido avanzar muchísimo más en la lucha contra la malaria. Pero tiene esta desventaja, es una enfermedad de la pobreza, es una enfermedad que afecta a los pobres.
Pues la vacuna del COVID ha tardado solo unos meses, la vacuna de la malaria 100 años. El fármaco se ha aprobado ya en 3 países, concretamente en Ghana, en Malawi, también en Kenia. Se va a administrar en 4 dosis que a partir de ahora comenzarán a recibir todos los niños mayores de 5 meses. Una excelente noticia para un continente, Ángel, del que demasiadas veces nos olvidamos.
Sin duda. Se espera que protegiendo a los menores puedan crecer y convertirse en nada más y nada menos que en adultos. Además, con este fármaco se reducirán un 30% los casos de malaria severa.
Y permita evitar lo que estimamos serán decenas de miles de muertes cada año y centenares de miles de casos de malaria cada año. Es una noticia de gran trascendencia en este momento en la lucha contra la malaria.
Pues la vacuna se ha desarrollado en África con científicos africanos y especialmente pensando en la población africana. Un hito histórico que va a permitir, como decía Pedro Alonso, pues salvar la vida a decenas de miles de personas.
Qué gran noticia. Muchas gracias, Pilar, por poner el lazo. Nos escuchamos mañana en el Mediodía COPE.
Chao, chao.
Adiós. Y tras el notición, a ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una noticia cantada, pero que está en todas partes, claro.
Sí, y sustanciosa, porque va llenita la noticia. ABC, el gobierno aprueba los presupuestos para 2022 con un gasto récord para captar votos. Es clarito, ¿no?, el titular. Las cuentas incluyen una subida del sueldo para los funcionarios del 2%, un bono vivienda y otro cultural para jóvenes, un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y un importante aumento de la financiación autonómica. Hay un compañero de la redacción que ha dicho, ido huevos duros.
Sí. ¿Qué más? Lo curioso es que esta mañana, hablando del 15% de sociedades, leo en El País que afectará solo a 1.000 empresas.
Sí, sí, al uno.
Solo.
Sí,
de
sí.
Bueno.
Sí, sí.
Bueno. Un confín.
Pues, de algún modo relacionado, en el diario El Mundo, la llamada de Yolanda Díaz a Mikel Iceta y las 2 horas de presión que sacaron los toros del bono cultural. Mm. Porque, si recuerdas, empezamos el día ayer con los toros dentro del bono y lo acabamos con los toros fuera del bono. Unidas Podemos se negó a que estuvieran incluidos los toros y consiguió que el ministro de Cultura se plegara a sus exigencias. La tauromaquia quedó fuera del bono cultural para los jóvenes que cumplan 18 años.
Una frase.
Lo he sacado de YouTube, porque es que me he metido en el cuerpo toda la comparecencia. De la presidenta madrileña, la frase, Isabel Díaz Ayuso, dedicada a la líder de la oposición, Mónica García, de Más Madrid. Ha ocurrido hoy en la sesión de la Asamblea de Madrid, que se ha centrado en el viaje de Ayuso a Estados Unidos. Escucha.
La hipocresía no la gana nadie, porque ahora ya mismo han pasado de saltar capillas a defender al Papa. Cualquier día la vemos con Rebequilla en misa.
Me estoy haciendo muy fan, quiero que lo sepas.
Un audio.
El tema, la polémica biografía del rey Juan Carlos I, Mon roi déchu, mi rey caído, de la periodista francesa Laurent Debré, son las declaraciones que hizo ayer durante una entrevista en la televisión de su país, el canal CNews. El audio es de esta tarde en 4.
Espera volver. Su soledad es flagrante, teniendo en cuenta que representa la historia de España durante 40 años. Es muy sorprendente verlo tan solo y tan lejos. Pero no hay ninguna pizca de amargura, a pesar de que todos sus amigos le han dado la espalda, de qué hace frente a un país que le ha rechazado.
Pues en la descripción no es, no creo que hierre demasiado. En lo del país que le ha rechazado tengo mis dudas. Hay una parte evidente, pero lo del país que le ha rechazado...
De todos modos se ha convertido en una defensora a ultranza del rey emérito.
Sí, sí. Un breve.
En Europa Press, buenísima noticia. España alcanza el nivel de riesgo bajo por COVID-19 tras reducirse la incidencia por debajo de 50. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 48,92 frente a casi el 51 de ayer. Fíjate a qué ritmo vamos bajando, ¿eh? Qué bien. Es el mejor dato desde el 28 de julio de 2020. El reto de España ahora es alcanzar una incidencia por debajo de 25.
Una foto, que lo ha contado como historia hoy Julio César, es preciosa.
Es preciosa. En La Vanguardia se titula Historia de una foto. Muere en brazos de su cuidador, la gorila huérfana que se hizo famosa por un selfie. La foto no puede ser más tierna. La gorila se llamaba Endekasi, era de la República del Congo, igual que su cuidador, André Bauma, y quedó huérfana al poco de nacer. Su vida no fue fácil. Una vez la abatieron incluso a tiros, pero sobrevivió. Entonces Andrés se dedicó a cuidarla y a darle cariño. Hace días Endekasi enfermó. Solo tenía 14 años y murió abrazada a su amigo y cuidador, que la acuna en la foto como si fuera un ser humano.
Brutal la foto. Oye, un titular del mundo mundial.
Bueno, pues hoy toda la prensa italiana, Ángel, va a saco con el caso de la joven genovesa de 20 años, Martina Rossi, que murió en agosto de 2011 al lanzarse al vacío desde la habitación del hotel de Palma de Mallorca, donde pasaba unos días de vacaciones con amigos. Era una quinta planta. Hace 6 años fueron condenados 2 jóvenes treintañeros. Y hoy la noticia es la siguiente. He escogido Il Corriere della Sera. El Tribunal Supremo confirma las condenas solo, fíjate, de 3 años para Vaneschi y Albertoni, campeón de motocross. Fueron necesarios, dice el Corriere, 10 años y 5 ensayos para entender que Martina no se lanzó al vacío, sino que murió tratando de escapar desesperadamente de una violación.
Condenado a 3 años.
Tres
solo.
Años solo, sí.
Es impresionante, ¿eh?
Sí, o sea que ya estará en la calle.
Ya ves. Claro. Y terminamos con un pellizco.
Bueno, el pellizco de hoy es de no creértelo. Sinceramente, en el 20 minutos, detenido un edil del PSC, el Partido Socialista de Cataluña, por atracar a 3 personas a punta de pistola. Se trata del concejal de Cánovas y Samalús, en la provincia de Barcelona, Eduard Beltrán. El asalto tuvo lugar en la capital, en la ciudad de Barcelona, y robó más de 10.000 euros en efectivo y un taxi, para lo que usó una pistola que luego le sirvió también para llevarse el vehículo del taxista. Dice el periódico que le robó a dos inversores, de los 3, 2 eran inversores, según el periódico, le robó 145.000 euros en efectivo, algo así como el timo de la estampita con las criptomonedas. El PSC ha hecho efectiva la suspensión de la militancia del edil y ha dado traslado a la Comisión de Garantías de un expediente de expulsión. La magistrada ha acordado su libertad provisional con la obligación de comparecer en el juzgado y como medidas cautelares la retirada de pasaporte y la prohibición de que salga del territorio nacional. Vaya joyita.
Ya ves, oye, por portadas tengo aquí, tenemos aquí algunas.
Sí.
La foto es denominador común. En ABC, en El Mundo, en La Razón aparecen sentados, pero en ABC y en El Mundo paseando, progenitores de la Moncloa, un poco más y van de la mano. Pedro bueno. Sánchez y Yolanda Díaz. Qué bonito, qué foto. Él de traje impoluto con una raya en el pantalón perfecta. Ella con un vestido que parece la de Amo a Laura, o algo así. ¿Te acuerdas del vídeo?
Sí, totalmente.
Estupendo, qué bonito es.
Día sí, faltan los
Madrid,
corazoncitos
jardín,
alrededor.
Sí, o alguien que vaya tirando pétalos al paso de ambos. Hay un par de noticias que me llaman la atención. En ABC, una ley de protección animal sin el mundo rural. Ganaderos y cazadores no ven reflejada la realidad en el anteproyecto que desata dudas jurídicas entre los dueños. Muy interesante, ¿eh?
Sí.
Porque aquí hablamos de no la ley animal, no las mascotas, el perrito en casa. No, no. Hay mucha gente que vive de, por, para
sí.
y gracias a los animales, ¿eh?
Hay mucho mundo más allá. Sí,
cuidado.
Sí. Más mira, allá de que se puedan vender solo pececitos en las tiendas.
Mira la razón, sí. Esto te llama la atención. Diputados y senadores de Ciudadanos preparan su fuga al PP. La operación quiere aprovechar la debilidad del mando único de Ciudadanos y el éxito de la convención del Partido Popular, entiendo. Habrá que estar atentos, ¿eh?
Sí, esto es una noticia, es la típica noticia que hay que seguir porque seguro que va a dar muchísimo de sí.
Y a ver hasta dónde llega efectivamente la fuga. Y termino, en el mundo, el ex número 3 de Podemos perderá el escaño al ser condenado. Hay debate, porque según Podemos no tiene que irse, pero parece ser que la sentencia remite a la Junta Electoral, al Rastas. Veremos en qué queda la cosa.
Vamos a ver.
Gracias, Maripau.
Gracias a ti. Adiós. Muy buenas noches.
Chao. Paloma Serrano nos trae un mensajito de la Fundación Microfinanzas BBVA.
Aquí estoy, Ángel. Recordamos ahora la increíble experiencia que viviremos en La Linterna el próximo lunes 11 de octubre en Bogotá, en Colombia, con la Fundación de Microfinanzas BBVA. Y es importante que lo recordemos porque vamos a estar con la primera fundación del mundo en aportación al desarrollo para la igualdad de género según la OCDE. No te lo pierdas. El próximo lunes, La Linterna en Colombia con la Fundación Microfinanzas BBVA.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la señora Calviño, vicepresidenta económica del gobierno.
Los datos de paro son indudablemente buenos. ¿Qué pero le pone a estos datos? Si es que le pone alguno.
Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido.
La química, viróloga, investigadora Margarita del Val está esta mañana con nosotros.
¿Ha podido usted adivinar algo más en prospección de lo que está por venir?
Desde luego estamos en una situación mucho mejor que antes y además en España se ha vacunado con mucha cabeza.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
24.050 24050.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
21021.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a empezar pidiéndoos a vosotros, a los líderes de la radio, que no nos desaniméis. Tú al cerrar la noche y el otro al arrancar. Lo digo porque esta mañana Carlos Herrera...
Cuando dices el otro te refieres a Herrera, ¿no?
Claro, lo voy a decir ahora. Carlos Herrera arrancaba a las 6 de la mañana este jueves, 7 de octubre. De esta manera.
Es jueves, es 7 de octubre del 2021, un día de cielos despejados en España. Es lo único que está despejado en España. Lo demás, créanme ustedes, hoy es un día muy completo, con mucho número, con mucha cifra, con mucha subida de la luz, mucha, pero mucha es mucha.
Si queréis tener...
¡Ole!
¡Alegría!
¡Alegría de vivir! Es que vamos, a las 6 de la mañana ya le tengo que decir a Herrera. Pero claro, el día empezaba así, pero es que después no iba mejor. ¿Por qué? Pues porque claro, cuando iban mejor o mejorando los datos de la pandemia, pues ha reaparecido él. O sea, fíjate que estábamos tranquilos, pero ha aparecido él. Y encima lo ha hecho para decir que estemos todos tranquilos, que es lo peor que puede decir. Así lo contabas tú.
Fernando Simón, anda, ha reaparecido. Cree que puede haber algún rebrote, pero no una sexta ola.
Llevamos 12 semanas de descenso continuado y estable. En ningún momento hemos tenido tanto tiempo de bajada continuada. Y puede haber brotes, pero es realmente complicado que haya una sexta ola. Podemos pensar que lo que vaya a pasar será ya muy pequeño y que apenas será perceptible.
Uy, la verdad es que, sinceramente, visto lo visto y la experiencia de estos dos años, yo que Dios nos ha confesado.
Claro, claro, o sea, no digas nada, no digas nada, que tú es el que dijiste, esto es un sirimiri el día de Noé.
No, no, claro, tú imagínate, no, uno, dos, este, vamos, yo te hubiese dicho que estaba seguro hace un mes
que, sí,
que el
sí.
Volcán duraría uno o dos minutos echando
lado. Uno o dos minutos, sí, ya te digo yo, que sí, nada, eso son cuatro chispas arriba. Bueno, en fin, solo queda esperar, pero cambiando de tercio, hoy en La Linterna hablábamos, y de un tema serio además, de pornografía. Porque la edad del primer acceso al porno es en España, a fecha de hoy, los 8 años. Una salvajada, porque claro, los chavales no están preparados para ese contenido de esa edad. Y Silvia Álava, que es psicóloga infantil, te decía esto.
No está preparado, no sabe muchas veces lo que es. Además tenemos que pensar que la pornografía suele tener un componente muy agresivo, muy violento. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces se quedan con esa imagen, no saben integrarla exactamente y procesarla, y a veces puede tener, bueno, incluso un efecto pues un poco traumático en ellos, como diciendo, ¿esto qué es? Pero tampoco lo apagan deprisa, porque les atrapa muchísimo, porque quieren seguir viendo para entender, para saber qué es lo que es. Y claro, ahí está también un poquito el peligro.
Ojo, ¿eh? Y ese porno de hoy en día no es ni de lejos lo que veíamos nosotros cuando éramos chavales, no, cuando algún día te pasaba
bien. Una salvajada, es un temazo, ¿eh?
Claro. Entonces, fíjate, Daniel vio, por ejemplo, por primera vez porno a los 8 o 9 años. Bueno, lo siguió haciendo durante toda su adolescencia y al final se convirtió en un problema. Ahora está recuperado después de haber pedido ayuda porque, claro, es que aquello ya era una adicción. Eso sí, hubo momentos complicados.
Desgraciadamente, no me pude dar cuenta por mí mismo. Yo estoy casado. Y cuando llevaba 3 años de matrimonio, mi mujer pues ya me vio muy demacrado, me vio con ciertos síntomas, también me vio alejado de ella, no me sentía presente, no le escuchaba, estaba como oído, ¿no? Y entonces ella empezó a ver que había algún tipo de problema. Entonces ella se dio cuenta de que había un problema, de que no era un simple consumo.
Mira, enfocar la linterna en estas cosas es importante, ¿eh? Porque generalmente son cosas de las que no se hablan y...
Sí, pasan desapercibidas en la locura de esta política y resulta que estamos destrozándonos directamente.
Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente, y hay que mirar, que hay, claro, por eso te digo. Bueno, por otro lado, en el foco, Jesús García Calero llegaba para contarte quién es el Nobel de Literatura.
Maravilloso.
Bueno, el nombre es muy complicado, no es de Tanzania... voy a intentar decirte, te digo una cosa, he mirado porque yo leí la novela Paraíso, bueno, empecé a leerla, te voy a decir la verdad, y no me llenó mucho, que es la historia, es muy bonita, la historia de un niño vendido por su padre, ojo,
se llama
su tío.
Abdulrazak Gunnah.
Eso es, para que veas que yo, el principio de la novela la leí, pero un poco espeso, ¿qué quieres que te diga? No es para mí, yo debo ser muy simple. Bueno, el caso es que... yo me quedo con el inicio de la conexión, hablando del bono cultural, me recordabais tú y él al monólogo de Goyo Jiménez.
El jefe de cultura de ABC es Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, pues digo, bastante espera, atareados.
Una cosa, tío. Digo cultura y me salen automáticamente 400 pavos en la memoria, macho. Es impresionante. A ti no te caen, ¿no?
Es que estamos un poquito mayores para lo del bono.
Un poquito.
Forever young, I want to be forever young.
Entiendo que os estoy cortando el rollo, venís aquí a reír y el club de la tragedia, lo siento. Es que llevo muy mal lo de dejar de ser joven. Yo, esta canción la conocéis, ¿no? Me hace mucho daño cada vez que la escucho. No sé por qué la canto, porque me hago daño.
Claro, que es así.
Me hago daño, dice.
Me hago daño, dice Goyo Jiménez. Bueno, llegados aquí, me gustaría rescatar un momento del partidazo de ayer. Era 1:10 de la madrugada, o de la mañana, como quieras denominarlo. La hora no es excusa, de todas formas, porque Alberto Arauz le pedía que leyese comentarios de los oyentes. Él intentaba modificar sobre la marcha a uno de estos mensajes para que sonara mejor. Y a Alberto, bueno, le pasaba esto.
Compañeros, gracias. Escuchad estos mensajes que tienen los oyentes para vosotros.
Ah, vale.
Y sobre el tema Mbappé, si comenta la madre que todo va muy bien respecto a que se va a ir al Madrid, segurísimo que va al Madrid. Porque Laporta... me he liado. Está mal escrito. No lo voy a intentar.
Siguiente.
Intento arreglar y no he empeorado. No tiene sentido por ningún lado.
¡Qué grande! Yo me siento muy identificado.
¿A todo esto qué quería decir?
Pues que se le han mezclado dos mensajes, me imagino yo, y entonces claro, ha pasado de la madre de Mbappé a
la Porta.
A la Porta.
Da lo mismo.
Pero bueno, grandioso, grandioso Alberto Arauz. Bueno, mientras llegan precisamente esos mensajes y otros que seguro que vamos a escuchar con el partidazo y con Juanma Castaño, te voy a decir que hoy cumple 70 tacos John Mellencamp, conocido como John Cougar Mellencamp.
Claro, John Mellencamp, claro.
Pero jugar en medio.
Claro. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, qué partidazo el de Francia y Bélgica, ¿no?
Sí. Ganaba 2-0.
Yo estaba viendo así de reojo, ¡buah!
2-0, ganaba Bélgica y ha remontado Francia con goles de Benzema, Mbappé de penalti y Theo Hernández en el último minuto. Pero es que antes de ese gol de Theo Hernández, del 2-3, ha metido Bélgica el 3-2, Lukaku, y se lo han anulado por fuera de juego.
¿Y era fuera de juego?
Era. Sí. Bueno, ahora en eso ya sabes que hay poca capacidad de error porque se repite la imagen y se analiza perfectamente trazando la línea. Así que el domingo, gran final, ¿eh? Gran final, 9:45 de la noche en Milán, van a jugar España y Francia por la Liga de Naciones. Hay que decir que para ser campeona de España tendrá que haber eliminado, como hizo en semis, a la campeona de Europa y ahora en la final a la campeona del mundo. Así que
partidazo.
Esto es tremendo, ¿eh? O sea, vamos a hablar de este asunto. Charlaremos con Azpilicueta, uno de los veteranos de la selección española, que está con Miguelito, y contaremos el resto de noticias del día, que son muchas. Atención, ha rajado Fernando Alonso de la Fórmula 1. Luego lo escuchamos.
Sí, lo de los ingleses, ¿no?
Eso es, sí. Que a ver si ahora él no le van a decir a los que salen por fuera de la pista para adelantar que no lo pueden hacer.
Pues fíjate, yo siento lo de Bélgica porque me cae fenomenal Roberto Martínez.
¿Y a mí? Y a mí también.
Hace un tipo extraordinario.
Pero es verdad que Bélgica se queda siempre ahí, ¿eh? Sí. Siempre a la puerta. Sí.
Te escucho en 3 minutos.
Grazie mille.
Hasta luego, Juanma.
Chao.
Expósito. La linterna.